Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Michelle Suárez en España, Iván García en La Habana. Son los periodistas que traemos hoy acá a la tertulia, que sigue estando a cargo de Johnny Hilfer, la producción, y el señor May Vázquez, de la dirección técnica. Ya ahorita se va a dormir, tranquilo, que lo veo bostezando. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba.
May Vázquez tiene una fiesta ahora.
Oiga, pero no invitó.
Bueno,
se va solo.
Muchísimas gracias a los que sintonizan de 8 a 9 de la noche, también los que nos escuchan en la retransmisión del programa de 10 a 11 de la noche y por supuesto los que escuchan a través de Radio Caracol la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada, de 12 a 1 de la madrugada. Esto por las ondas de Radio Martí. Y también los que escuchan de 10 a 11 a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Así que sea cualquiera la frecuencia o el horario, muchísimas gracias nuevamente por la sintonía. También saludamos a los del sur de la Florida que nos escuchan acá en la ciudad de Miami. Por cierto, que nos acaban de decir hace un rato que hay muchos venezolanos que escuchan Radio Caracol aquí en Miami. Nosotros tenemos el tema de Venezuela siempre ahí, por lo menos 2-3 veces a la semana lo tratamos en este programa Las Noticias Como Son. Así que saludos a todos. En solamente minutos ya vamos a tertuliar. Iván García en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, ya los presentaba José Luis. Entre las noticias, bueno, pues un estudio ha ubicado a Cuba como un país más pobre de lo que realmente es. Esto es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, lo reseña el Nuevo Herald, el diario El Nuevo Herald, y nosotros se los vamos a comentar y lo vamos a discutir con ustedes. Por otro lado, el diario Granma está haciendo, o en un largo artículo, está hablando del peligro de la trata de personas en Cuba. Pero todo se lo achaca a la emigración, o sea, a la facilidad para emigrar. Yo creo que la trata de personas tiene mucho más profundo que solamente la posibilidad de emigrar. Por otro lado, vamos hoy a hablar del primer año, el primer aniversario del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Vamos a tocar el tema cubano y también vamos a tocar el tema nacional e internacional. Cómo le ha ido nacionalmente, internacionalmente y también, por supuesto, qué ha significado su nueva política hacia Cuba. Son algunos de los temas que tendremos para ustedes hoy en Las Noticias Como Son.
La portada de hoy, ¿cuál es?
La portada tiene que ver con algo que a mí me llamó muchísimo la atención, amigo mío. El síndrome de Jerusalén. ¿Usted sabe lo que es el síndrome de Jerusalén? Johnny Hilfer, May Vázquez, yo creo que si yo les hablo a ustedes del síndrome de Jerusalén, no me imagino que saben lo que es. Bueno, yo tampoco lo sabía. Y tiene que ver con la gente que viajan a esta ciudad allá en Israel. Escuchen cómo reaccionan muchos de ellos. El tema sale a relucir porque la misteriosa desaparición en noviembre, o sea, en noviembre del año pasado, apenas 2 meses, allí desapareció un turista británico, Oliver McAfee. Oliver McAfee desapareció en el desierto de Negev, allá en Israel. Y esto, por supuesto, ha salido a relucir o ha sacado a relucir lo que es el síndrome de Jerusalén. ¿Por qué? Porque incluso la policía de la zona cree que McAfee está vivo y que quizás está sufriendo de este ya cada vez más conocido síndrome de Jerusalén. Es un síndrome, por supuesto, los psiquiatras dicen que es una extraña condición psiquiátrica y que, yo como ya les dije, pudiera estar afectando a este turista canadiense McAfee. Se estima que afecta aproximadamente a un centenar de personas al año que desarrollan una especie de angustia mental al visitar los lugares sagrados de Israel, o sea, de la región. Hay algo común en la manera en la que el síndrome se manifiesta para los pacientes. El denominador común es que piensan piensan que van a ser o que, o sea, van a estar o van a haber o van a estar dentro de una redención inminente y que va a pasar en Jerusalén. O quizás, en el caso de este turista, en el desierto de Negev o cualquier otro lugar cercano en esta zona por la que Jesús deambuló. Esto lo dijo el profesor de psiquiatría de la Universidad Hebrea, el señor Lichtenberg. Las personas creen que van a jugar un rol importante en esta segunda venida de Jesús. O sea, todos creen que Jesús volverá a la tierra y que ellos van a ser, como están allí, van a ser gente importante, uno de los apóstoles, o que Jesús los va a tocar, o que van a conversar con Jesús, etcétera. También lo van a notificar al mundo, o sea, ellos creen que la llegada de Jesús, nuevamente del Mesías, a la tierra, ellos van a ser los encargados de notificarla, o que incluso van a ser la mano derecha de Jesús. Esto lo dijo este psiquiatra, que también es fundador y director del Soteria House, un centro de tratamiento holístico de la psicosis, donde actualmente hay varios residentes que se creen mesías. Ya hay un centro psiquiátrico allí en la zona, en Jerusalén, que atiende a estos famosos o estos enfermos, ¿no? Prácticamente, que se creen mesías. Según un artículo publicado en la revista científica el British Journal, un promedio de 100 turistas eran referidos cada año a la clínica de salud mental cerca de Jerusalén, que es la que atiende estos casos. Y los psiquiatras de esta clínica, y con esto termino, los psiquiatras de esta clínica tienen el teléfono de muchas embajadas allí en Israel, porque cada vez que les llega un nuevo Mesías o alguien que cree que es el Mesías, bueno, pues lo mandan para su país como enfermo. Así que el síndrome de Jerusalén es los que cuando visitan Israel se creen que Jesús vendrá a la tierra y ellos van a ser la mano derecha de Jesús, van a ser el nuevo Mesías o en definitiva van a estar presentes para informárselo al mundo. Una condición realmente que yo no sabía que existía y ha llegado al punto que ya hay un centro de recepción para esta gente que enferma allí en Jerusalén.
Yo leí hace ya un tiempo, hace varios años, un artículo sobre esto y me acuerdo y lo escribí aquí mientras le escuchaba usted. ¿Usted sabe por qué tienen estos psicólogos o centros de psicología?
Exacto, de psiquiatría.
Porque es una enfermedad, así le llaman, que tiene carácter de psicosis.
Claro.
Y entonces alguien tiene que tratarlo.
Son enfermos, claro. O sea,
es un síndrome que está afectando tanto a turistas como a residentes en Jerusalén. Y otra cosa, dice que las personas se identifican con un personaje de la historia, pero de la historia sagrada del Antiguo o Nuevo Testamento.
O sea, la historia bíblica.
De la historia bíblica.
Dios mío.
Interesante. Bueno, mientras que no nos dé a nosotros.
No, pues, no, por Dios, no.
Tal vez a Michelle vamos a preguntarle que sí, de vez en cuando se da un salto por esos lugares. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Usted nunca se ha creído Mesías, Michelle Suárez?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Iván García en La Habana y por supuesto para todos los oyentes. No, la verdad es que nunca he estado por ahí, pero sí conozco algunos en nuestro país que tienen un nivel parecido de megalomanía, ¿no? Que se creyeron dioses sin haber pisado Jerusalén probablemente en toda su vida.
Bueno, hay muchos que se creyeron superior a Dios, ¿eh? Así que no necesitaban estar en Israel. A lo mejor aquello divino bajó por las grandes montañas del oriente de Cuba. Iván García, ¿eh? No, por supuesto. Iván García, saludos, bienvenido.
¿Quedan Mesías, Iván?
Sí, buenas tardes a ustedes, a los oyentes, a Michelle de Madrid y a toda la gente del espacio. Mira, cada día se aparecen ustedes con cosas nuevas, ¿no? Yo conocí el síndrome de Estocolmo, cara, yo me reía cuando usted estaba leyendo de Jerusalén, que es el blog vecino de aquí al lado, que están siempre quejándose de la falta de comida, pero ahora digo el pollo y están contentos, ¿no? Por el pollo por pescado aquí en la carnicería. Y ahora desde Jerusalén, imagínate tú, coincido con Michelle, no sé si aquí alguno de nuestros líderes, estos heroicos, gloriosos, que ni siquiera nunca fueron allá a la ciudad sagrada, pues se comporta como tal, ¿no?
Sí, así es. Bueno, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Un nuevo estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo reflejó que Cuba habría perdido un poco más del 50% de su Producto Interno Bruto durante la grave crisis económica de los años 90, una cifra mucho más alta que la divulgada por La Habana. Durante los años que el régimen de Fidel Castro denominó eufemísticamente período especial, el gobierno dijo que tras perder los subsidios soviéticos y el comercio con el bloque socialista, el Producto Interno Bruto había caído un 35%. Sin embargo, la crisis fue aún peor, como señala el nuevo informe del BIP, del Banco Interamericano de Desarrollo, reseñado por el diario El Nuevo Herald. Según destaca el periódico, el impacto de esta crisis todavía pesa sobre la economía cubana. El PIB cubano se ubica en un 23% por debajo de los niveles de precrisis en 1989 y un 35% por debajo del nivel de 1985. El citado estudio, realizado por un equipo dirigido por el economista cubano Pavel Vidal, muestra además que Cuba es mucho más pobre de lo que indican las cifras oficiales, pues estas sobreestiman el valor del peso cubano, equipararlo artificialmente al dólar estadounidense. Dice además que Cuba tiene varias monedas, el peso convertible, el peso, funcionan distintas tasas de cambio para distintos sectores de la economía. En fin, de acuerdo con el periódico, Vidal creó una fórmula para calcular una tasa de cambio promedio que toma en cuenta el significado que tiene el PIB cada sector de la economía que se mueve en CUCs o pesos cubanos.
Comenzamos contigo, Iván García.
No, mira, curiosamente yo, sí, esta es muy, muy buena esta información. Yo sospechaba que, bueno, siempre he confiado mucho de las estadísticas oficiales, ¿no? Pero yo he sospechado que algo no voy a la vista con el billete, porque yo, por ejemplo, estaba haciendo un trabajo hace poco sobre el aumento de la carne de cerdo, ¿no? Y cuando tú comparas con las estadísticas del 89, incluso, que con poco menos cantidad de habitantes, más o menos la misma cantidad de habitantes, porque sin algo no hemos crecido, han sido en población. Uh-huh. Y estas cifras récord, sin embargo, no, por ejemplo, en aquella etapa estaba a 4 pesos la libra, y ahora está y sigue a 40 y tantos, ¿no? Y no alcanza, ¿no? Entonces, cuando tú sumas una serie de producciones agrícolas, que hay un crecimiento real, no sé, por ejemplo, el boniato, tú sí es que el precio no baja, entonces tú juegas que realmente una de dos, o ha crecido mucho exponencialmente la población, cosa que no es, aunque hay 4 millones de turistas, pero todos no creo que vengan a comer boniato ni maíz, ¿no? Y lo otro es que la cifra estaba parciada, y yo creo que por ahí van los tiros, me parece que el 35% ese fue bastante benigno, ¿no? También yo recuerdo hace como tres años tocamos en este programa, con el propio Michel, aquí en este espacio, de la pobreza extrema, donde la cifra que sean oficiosas, porque ni siquiera son oficiales, se habla de un 20-tanto% entre pobreza y extrema pobreza cuando no es así. Porque hay que ver lo que hay que determinar qué es lo que es pobreza para Cuba, y yo creo que no, yo creo que la pobreza aquí cubre más o menos entre pobreza y extrema pobreza un 50-tanto%, por muchas cosas, de poder adquisitivo, hasta no poder comprar ni siquiera lo más elemental como una simple cafetera, ¿no?, con el salario del mes. Yo creo que esto, ahora que de esta investigación, yo creo que va más por los pasos correctos, ¿no?
Claro. Hay un tema, y es, lo decías tú, Iván, al principio, y es la desconfianza sobre las estadísticas cubanas. Y claro, porque es que las estadísticas en Cuba tienen un manejo político, se manejan políticamente. Cuando se habla de triunfalismo, en este caso se oculta cualquier tipo de realidad, como en este caso. No se puede decir todo lo que se ha perdido, se nos fueron los soviéticos, se nos fue el bloque socialista, tenemos que decir que esta revolución es capaz de echar hacia adelante, entonces salen las cifras manejadas políticamente para demostrar todo un triunfalismo de la revolución. Pero cuando se quiere atacar, digamos, al imperialismo, se quiere atacar a Estados Unidos, entonces, bueno, pues vamos a ser derrotistas y vamos a manejar políticamente las estadísticas y vamos a decir que el embargo, el bloqueo, como le llaman en Cuba, el bloqueo ha sido el causante, el culpable de prácticamente todo lo que pasa en Cuba. Entonces, cuando usted ve un manejo político de las estadísticas, pues nunca hay confianza. Lo cierto es que yo creo que sí, en este caso, el Banco Interamericano de Desarrollo, esta investigación que ha hecho, sin duda, yo creo que es cierto y que el Producto Interno Bruto en Cuba se cayó de tal manera que todavía, tantos años después, no se recupera. Michel Suárez.
Bueno, yo creo que el señor Vidal ha puesto el dedo en la llaga, ¿no?, en este tipo de temas que ya incluso habíamos venido hablando la semana pasada en el programa acerca de los datos, ¿no?, de la situación de los datos en el sistema estadístico cubano. Y plantea un asunto que es probablemente fundamental, y es la distorsión en el cambio del peso al dólar. Según la tesis de Vidal, es ahí donde se produce precisamente la desviación que permite que haya unos datos que no se corresponden con la realidad, es decir, un cambio en materia de cambio completamente arbitrario, que no está respaldado desde el punto de vista productivo por la fortaleza o la debilidad de la economía cubana, un cambio impuesto desde una oficina del gobierno que no refleja la realidad. Es decir, un punto de partida importante, el tema del cambio. ¿Esto se soluciona con la eliminación de la doble moneda? No lo sé. Tengo que decir que no soy economista, no quiero hacer una evaluación desde ese punto de vista específicamente, pero las conclusiones políticas que se pueden sacar de este informe, yo creo que están a la vista de todos. Incluso la propia cifra que da el señor Vidal, es decir, él piensa que no son $7,000 al año de renta per cápita, sino 3,000. Bueno, incluso esa cifra yo la pondría realmente en remojo, ¿no? La pondría en remojo porque eso significaría que cada cubano gana al mes $250 o recibe beneficios por $250 aproximadamente. Y eso, sinceramente, creo que está lejos de ser real. Según estos datos, en Cuba, según estos datos, si vemos la tabla global por países, en Cuba se vive supuestamente mejor que en países a donde los cubanos en estos momentos están emigrando masivamente o han intentado emigrar masivamente en los últimos años. ¿Cómo se puede entender una situación así? Podemos no ser economistas, pero esto no hay quien lo entienda, ¿no? Que los cubanos emigren a países que son más pobres que Cuba, según los propios datos en la comparación que hace el gobierno cubano. Y pongo ejemplos. Según, por ejemplo, los datos que aporta la propia CIA en su página en Internet, República Dominicana, Jamaica, China, Ecuador y Angola tienen una renta per cápita menor que la de Cuba anualmente. ¿Alguien puede entender que un chino en estos momentos tenga una renta per cápita menor que la de un cubano? Es decir, que un cubano viva mejor que un chino o que un ecuatoriano. Es un tema que nos toca de cerca por las oleadas de cubanos que han intentado llegar al Ecuador para vivir mejor en los últimos años. Pues son solo derivaciones de este asunto. Y por último, una conclusión que también podría sacarse desde el punto de vista político, es que suponiendo que el dato del PIB aportado por el gobierno sea real, entonces se pone de manifiesta la conclusión de la inutilidad del sistema socialista, que hace que eso no se refleje en la erradicación de la pobreza individual de los cubanos. Y ese dinero, el dinero en general, o se queda en manos de un grupo o se va para el desagüe. Es decir, no sirve absolutamente para nada el modelo económico, social y político del país.
Otro de los temas hoy en tertulia tiene que ver con la trata de personas en Cuba. El peligro de la trata de personas aumenta de la misma forma que se incrementa la migración de los cubanos hacia otros países, en ocasiones atraídos por ofertas engañosas de trabajo bien remunerado, de acuerdo a lo que ha publicado la prensa oficial. La trata ha comenzado a manifestarse en Cuba en la misma medida en que se han ido incrementando las conductas migratorias y las facilidades de los cubanos a viajar a otros lugares, dijo la activista y directora de la editorial de La Mujer, Isabel Moya, en declaraciones a Granma. Un amplio artículo sobre la trata de personas en el país habla de la baja percepción de riesgo de los cubanos ante un fenómeno novedoso en el país, donde este flagelo no es, sin embargo, un problema representativo. Según datos oficiales, en Cuba solo se han registrado 46 delitos de este tipo entre 2012 y 2015. A diferencia de otros países, en la isla los casos de tráfico de personas involucran en su mayoría a profesionales con alta preparación, atraídos por la perspectiva de una mejor remuneración en la que ganan en Cuba, donde el salario medio no supera los $30 mensuales. Moya se refirió al gran desafío de evitar que la trata aumente en Cuba mediante la información y la educación, sobre todo en las mujeres jóvenes, pues son ellas las más vulnerables.
Iván García.
No, hay que darle un premio Pulitzer al redactor de la noticia de Granma, ¿no? Realmente, porque es que todo, bueno, sí, la facilidad de viaje, la desinformación de las personas, la ingenuidad. Yo leí el artículo, ellos se refieren a unas bailarinas que 40, que hicieron un contrato en Turquía y luego, por supuesto, la cogieron realmente para prostituirse. Pero lo que no toca es el meollo del arroz con pollo, ¿no? Y el meollo del arroz con pollo es que precisamente es que la gente está desesperada por emigrar, que la gente por emigrar no importa para dónde, no importa para cualquier lugar, no importa inclusive las condiciones de trabajo, no importa ni siquiera el salario, sencillamente, pero bueno, hay campamentos en Serbia, hay gente que se están yendo para Haití, señores. Y ese es lo que pasa, pues llegan en estos lares. Más ahora, después de la que se derogaba hace ya más de un año y unos días, la ley pieza de copia mojado por el presidente Obama, mucha gente se encuentra que está como en una ratonera. Cada vez más complejo emigrar. Por ejemplo, aquellos que se dedican a negocios tienen que tener un capital. Porque es que las embajadas aquí en La Habana, que esto es otro tema, un temazo, por cierto, sobre todo la Latinoamérica, nuestros hermanos latinoamericanos, como México y Panamá, se han dado casos tremendos de corrupción en la embajada, para que están dando una visa de 10 años para que muchas personas estas que la toman la tengan que utilizar de mule, ¿sí?, para importar legalmente pacotillas y cosas así. Entonces, mucha gente por emigrar, bueno, lo mismo venden la casa para ir a una luna de miel en Roma y luego por tren llegar a España o saltar a otro país, cualquier cosa, ¿no? Muchas personas, cuando tú llegas a estos parques Wi-Fi, tú lo notas que están buscando trabajo en Canadá, en cualquier sitio, y, por supuesto, aparte de todo esto, los carteles de delincuentes internacionales, esto de tráfico de personas, personas que se dedican sobre todo a las mujeres a explotarlas sexualmente, la trata esta para prostituirse. Pero, en parte, no es la desinformación. Ahí se habla una cifra de 46 solo de 2012 eso es lo que han denunciado. Porque hay muchas en Italia, en otros sitios, que inclusive han aceptado a prostituirse por tal de no regresar a Cuba. Entonces ya te digo que esto es un tema complejo donde no se toca la verdadera realidad, que es el deseo de muchísimos cubanos, de miles de cubanos, de emigrar, pues, dadas las condiciones de Cuba, y que se viene un futuro atrapado en el signo de interrogación.
Iván, no es desinformación, es desesperación de la gente por salir.
Esa es la palabra.
Y el problema es que se desesperan. Y hay que recordarle al artículo de Grama, o al articulista, o al que le dijo la orden de hacerlo, etcétera. Hay que recordarle que antes de que existieran estas facilidades de los cubanos a viajar a otros lugares, a veces lo hacían dentro de Cuba. O sea, de ahí es donde se desarrolló el jinetarismo, el famoso jinetarismo dentro de Cuba. Lo hacían dentro de Cuba. No había trata porque salir no era fácil. Pero en la desesperación también hacían lo que hacían por cualquier cosa dentro del país. Ahora salir es más fácil, y entonces lo que ya lo hacen saliendo de la isla. Pero yo no creo que es por la percepción de riesgo, la baja percepción de riesgo, por la desinformación. Yo creo que en sentido general la palabra ahora sigue siendo desesperación.
Y según el dato, ¿no?, la información, 46 delitos entre 2012 y 2015. Yo creo que es bajo, ¿no?, el número.
Bastante bajo. Si están diciendo que está creciendo, por Dios.
Claro, Michel.
Bueno, incluso yo pienso que hay una mayoría que prefiere el riesgo, aunque tenga incluso la información, ¿no?, de lo complicado que va a ser, de lo difícil que va a ser, pero la situación es tan desesperada que busca ese riesgo. Y desde luego, la trata de personas siempre es un peligro, ¿no? Es un tema espinoso. Ahora, yo no escucho hablar de las noticias de la trata de canadienses, ni de norteamericanos, ni de noruegos, ahora que se pone a Noruega como ejemplo. Es decir, sencillamente hay una realidad social que facilita, a través de la desesperación, este tipo de delitos, porque son delitos los que se cometen alrededor de esto, implicados en temas de prostitución y de semiesclavitud. Y esto me lleva a la segunda parte del tema, porque tomé nota aquí de la noticia que dice, entre comillas, ofertas engañosas de trabajo. No creo que se refieran a las que hace el Ministerio de Salud Pública cuando trafica con las personas, trafica con los médicos cubanos. Ahí es donde está el dato, ¿no? El mayor dato del tráfico y de la trata de personas en Cuba. En el delito en Cuba, donde se produce un delito de Estado, ¿no? La trata de personas en Cuba es un delito de Estado organizado, promovido por el propio Estado, que lleva a las personas a la semiesclavitud en aquellos países a donde lleva a médicos, a entrenadores e incluso a maestros. Ese es el dato que podemos tomar definitivo, no el de los 46 delitos, sino el dato definitivo de la cantidad de personas en Cuba a las que el Estado ha obligado prácticamente a vivir en condiciones de semiesclavitud y a percibir salarios de semiesclavitud en los últimos años. Es trata de personas, un delito de Estado en Cuba.
Sí, señor. Muy bien, bueno, no hay tiempo para más. Gracias a Michel Suárez, también a Iván García. Hoy son los periodistas que estuvieron con nosotros en la tertulia. La pausa y regresamos.